Perfecto, ok. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de CDR ampliado, en donde estamos teniendo estas sesiones cada 15 días para ir revisando algunos puntos y temas que están por ahí pendientes y que queremos ir avanzando en los mismos. Ahorita les voy a proyectar la parte de la agenda del día. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, pues dentro de nuestra agenda del día de hoy tenemos pendiente los avances con el convenio de la Delta Metropolitana. La sesión que tuvimos con este grupo de trabajo de la Delta Metropolitana que coordina la maestra Lourdes Velázquez de la UNAM. Hace 8 días exactamente que tuvimos nuestra reunión, nos comentaba ella que tenía por ahí todavía el tema pendiente por parte de lo que es el abogado interno de la UNAM para ya dar seguimiento. No veo que esté conectada la maestra Lourdes, o si me pueden confirmar. Solamente veo a Hugo Rivera y a Sael de la UNAM. Entonces, no sé si ellos por parte de la UNAM traen alguna información que pudieran darnos un poco más. Ah, ok, me está escribiendo que tiene problemas para conectarse a la maestra Lourdes. Entonces, si quieren, podemos dar paso al siguiente punto y esperamos a que se conecte la maestra Lourdes Velázquez para regresar a ese punto. ¿Les parece bien?
Adelante, sí.
Perfecto. Para el segundo punto de transferencia de las direcciones de IPv4 que estamos teniendo por ahí con la UNACH, en este sentido de ver la posibilidad, explorar de alguna manera que si las instituciones tienen este tipo de recursos que pudieran dar en transferencia en pro o apoyo para que puedan tener el cierto capital y poder, vaya, de alguna manera, reestructurar infraestructura o ver alguna situación en que pudiera utilizarse para beneficio de la universidad en sentido de lo que es su red. Entonces, para este punto, tuvimos ya nuestra reunión, una siguiente reunión con LACNIC y de esta reunión, pues ya no, nos puso en tema para poder ir dando seguimiento con IC México. Y para este punto con IC México está aún pendiente nuestra sesión con Edmundo Casares. Sin embargo, ahorita son días difíciles en cuestión de agenda porque está también el evento de LACNIC. Y bueno, estamos ya nada más coordinándonos para poder tener avance. Sin embargo, ya quedaron muchas cosas resueltas en esta sesión que tuvimos con IC México para poder ir dando seguimiento, sobre todo en el caso de UNACH, por el tema de tener un recurso legado. Entonces, lo que de manera resumida pudiera mencionarles es que si alguna institución con recurso legado estuviera interesada, tendría que dejar de tener su recurso legado, es decir, que ahora sí se vuelvan miembros de LACNIC y que empiecen a pagar su membresía para poder tener este tipo de apoyo en sentido de tener esta transferencia que quisieran las instituciones. Entonces, bueno, no sé si al respecto, licenciado, usted quisiera comentar algo de esta sesión que tuvimos con Janina o si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Miguel Ángel Córdoba, tiene la mano levantada.
Sí, gracias Silvia. Entonces entiendo que si quisiéramos hacer alguna transferencia de cualquier tipo, temporal o definitiva, tendríamos que dejar de ser legados.
Sí, es correcto. Lo que nos comentaba LACNIC es, ustedes al tener sus recursos legados no están pagando por esos recursos, ¿no? Entonces, en definitiva, si ustedes quisieran tener o hacer algún proceso con LACNIC, en este caso, no sé, tener algún otro segmento de red, solicitar un sistema autónomo, cualquier otro servicio que se requiera, tendrían que dejar de ser legados sus recursos para, en este caso, volverse miembros del ACNIC y de esta manera poder, no sé si me escuchan porque...
Sí, te escuchamos bien.
Sí, te escuchamos perfecto.
Ok, gracias. Es que me aparecía por aquí que mi internet estaba inestable. Entonces, bueno, y de esta manera, LACNIC, ahora sí, ya siendo miembros, les den todo el apoyo y todo el seguimiento. En este caso, a través de ENIC México se tendría que hacer. Y fue la misma respuesta que Nick le respondió a la Universidad Autónoma de Chiapas para que pudiera dar seguimiento. Entonces, iba por ahí. Obviamente dejan de tener su recurso legado, es decir, le dan el recurso al ACNIC y el ACNIC lo deja de tener de manera legada y ahora sí pueden tener o hacer cualquier tipo de solicitud.
Ok, oye, Silvia, nada más, creo que valdría aclarar, no se paga por los recursos, se paga por la membresía al ACNIC. Y como bien dijiste, se convierte el recurso de un recurso legado a un recurso ordinario del ACNIC, que ya entonces está sujeto a los temas de transferencia.
Sí, se paga por la membresía y también se hace un pago por la renta de los recursos. Sí.
Bueno, pero no los dejan de tener, o sea, ellos siguen siendo de ellos.
Sí, pero si dejan de pagar esa parte, pues ya, o
Ah,
sea,
sí,
ya.
claro, los abandonarían.
Sí,
Sí,
exacto.
claro,
Ok.
pero obviamente lo que está buscando la universidad, pues es hacerse de los recursos, ¿no? Entonces, obviamente el pago de la membresía, a lo mejor valdría la pena mencionarlo, ¿no? Porque pues obviamente no es un...
Claro. Ok, perfecto. Hugo Rivera, Miguel Ángel Córdoba, ¿es la misma intervención que buscabas o de nuevo?
No, era la misma. Muchas gracias. Bueno, creo
Ok.
que me quedó un poquito claro y creo que es una ventaja, desventaja, ¿no? Porque ya al momento de ya no ser legado es un riesgo brutal el que no se tenga legado. Pero bueno, muchas gracias. Es muy valiosa la información.
Sí, es decir, como que tenían esa parte ahí, digo, pasó, por ejemplo, ¿no? Con la UNACH, que justo pues ellos decían, bueno, pues yo no nos tenían como en la mira, ¿no? Es decir, o sea, teníamos nuestros recursos y todo, hacíamos utilización de ellos sin ninguna otra situación, pero ahora sí, a ver. ¿Quieres hacer cosas? Ah, pues entonces, vuélvete miembro y deja tus recursos al aire. Entonces, sí está medio, sí lo vemos de esa manera extrema, ¿verdad? Pero, ok, va por ahí. Y tiene la mano levantada también. Hugo Rivera, ¿habías levantado la mano?
Y ahí, buenos días a todos. Disculpen la pregunta, puede ser obvia, pero yo no lo entiendo. ¿Este legado quiere decir que tenían recursos asignados de otro proveedor?
No, legado significa que antes de que existiera LACNIC ya habían sido estos recursos. Ay, ¿tienes el nombre, Alex, por quien
Pues, pero...
gestionaba esta parte
Es
antes de que?
literalmente los recursos asignados directamente a través de, si mal no recuerdo, en aquel entonces, Internic.
Internet.
Exacto. Todos los recursos que se asignaron previo a la aparición de los registros de regionales, o sea, AFRINIC, LACNIC, RIPE, ARIN, fueron asignados por Internic. Entonces, el caso de muchas universidades aquí en México es que recibimos recursos aquel entonces, ¿no? Particularmente todas las direcciones que empiezan con 148, además de las 132, 248 y 131, no me acuerdo cuál es el otro del TEC de Monterrey, son de este tipo de bloques legados. Entonces, se les llama legados porque pues, fueron asignados antes de la existencia del ACNIC, ¿no?
Entonces, en ese caso estamos nosotros, somos 132, 248.
Y teníamos
Sí,
dos bloques,
lo sé.
248 y 247. Perdón la interrupción, ¿eh?
Sí, pero ustedes creo que ya pagan, ¿no? Porque como han recibido bloques adicionales, creo que ya su membresía los cubre. Digo,
quizá vale la pena destacar, Silvia, cuánto cuesta la membresía. Vamos a decir, a diferencia de por ejemplo, direcciones que tiene un proveedor de servicios de Internet, la membresía de las universidades es pues, realmente muy pequeña, creo que son $600 al año, una cosa así, ¿no? O sea, como cuatro direcciones, ¿no?
Entonces, tiene que ver más por el tamaño del bloque, Carlos.
No, las universidades no pagan por tamaño de bloque. Pagan por ser miembros, punto.
Ah.
Entonces, el precio es muy barato. Si tú das servicios de Internet, entonces sí pagas por el tamaño de bloque. Las universidades que tienen ¿me entiendes? Que tendría recursos legales, o sea, lo que tendría que pagar Chiapas si deja de o sea, si vende una parte de sus recursos, tendría que pagar como $600 al año por ser miembro del ACNIC, punto. ¿No? ¿Cuál era la cantidad? No sé si Silvia la tiene, pero era una cantidad muy pequeña.
Bueno, ahorita está pendiente revisar con NIC México para que nos diga a través de IAR cuál es el costo. Eso es lo que nos mencionó, $600, Yanina del ACNIC. Sin embargo, si recuerdan, nos envió ya a revisar todo de manera interna, es decir, en el país a través de NIC México. Entonces, sí tenemos esta sesión pendiente igual para ir aclarando cosas de manera directa con Edmundo, pero si va por ahí, más o menos es el costo, bueno, en la página del ACNIC es lo que se maneja. Sin embargo, recuerden que México y Brasil tienen un intermediario, en este caso nosotros con NIC México. Entonces, bueno, estaría pendiente esa parte y yo creo que sería mucho mejor que ya empecemos a programar esta sesión para que también las instituciones como ahorita tengan ya también sus preguntas directas y empecemos a revisar ya de manera directa con Nick, con Edmundo Casares, que es con quien nos envió Gianina. Y que ya habíamos revisado también esa parte, ¿verdad? Y había propuesto a Sael. Perfecto. Israel Novelo, ¿tenías levantado la mano?
Bueno, ¿me escuchan?
Adelante, te escuchamos, Israel.
Ah, sí, nada para a ver si lo entendí bien de este tema que es bastante interesante. Entonces, si mi universidad tiene recursos legados para que yo pueda atender a este tema de literalmente de venta de los recursos, ya sea una fracción o total, primero tengo el paso uno sería dejar de ser legado ante el LAN para que el LAN de alguna forma me reconozca mi capacidad para poder disponer de esos recursos.
Es correcto. Esas.
En ese sentido,
justo
perdón.
Justo es así. Adelante.
En ese sentido, si yo hago ese paso uno, dejo de tener, corro el riesgo de perder mi dirección actual, o sea, el rango actual que tengo. Ante el ACNIC, al momento de dejar.
Ningún riesgo, Ningún riesgo. Esas direcciones tuyas, ¿no? Digo, simplemente en el momento vender algunas, te tienes que volver miembro del ACNIC para sufragar los gastos de operación, hasta donde yo entiendo, y ese costo de $600, mientras tú pagues esos $600, no hay ningún riesgo de que te quiten las direcciones, ninguno.
Correcto, muchísimas gracias.
Es correcto. Asael Fernández, levantaste la mano.
Sí, gracias, nada más aclarando, efectivamente, y además lo que es la revocación de recursos no se está dando así por LACNIC en realidad, no es algo que se esté dando, de hecho es algo que se ha comentado en varias reuniones de LACNIC, así está contemplado eso, pero en realidad no es así, y además tratándose de universidades, sería más difícil que las tuvieran quitar el recurso. O sea, uno sí debería de, las instituciones que no usan recursos deberían de regresarlas, pero no se está aplicando en realidad en la práctica, en la ACNIC. Y menos sería, yo lo veo, mucho menos sería en el caso de las universidades. Entonces, por eso no deben de preocuparse, pero bueno, sí tienen que estar, como cualquier membresía, pues estar pagando, ¿no? Ya una vez que se dejan de ser legados.
No sé si alguien más tiene algún comentario al respecto.
Pues yo creo que deberíamos de ponerle fecha ya a esta reunión, quizá para dentro de unos 15 días, a ver si la podemos gestionar, Silvia, ¿no?
Sí, es correcto, licenciado.
Hay que checarlo con Edmundo y ya que nos confirme para, con tiempo, ¿no? También para que se enteren otras instituciones.
Sí, es correcto. Ahorita solo hay que esperar por los tiempos en que termine el evento del ACNIC para poder dar seguimiento. Pero entonces yo me quedo con este punto y en este acuerdo que en nuestra sesión que tengamos dentro de 15 días pudiéramos tener entonces el apoyo de Edmundo para dudas y respuestas ya más que un evento, más bien de manera directa abordar los puntos. ¿Les parece bien? ¿Estarían de acuerdo con esto?
Sí, perfecto.
Oye, Silvia, nada más un último comentario, porque yo estoy tratando de checar aquí el monto del pago, porque nosotros sí pagamos con base en los bloques, no pagamos $600 al año, de sí. Hecho, por ahí vi que pagamos, si mal no recuerdo, ahorita me lo están confirmando, pero nosotros pagamos alrededor, en pesos, como 32,000 pesos al año. Pero porque se incluyen los recursos asignados posteriormente, ¿no?
Sistema autónomo, IPv4, IPv6, todo.
IPv4 y IPv6. Lo que a lo mejor valdría la pena que nos aclarara Edmundo, ¿no?, en la próxima reunión es cuál es ese esquema de tarifa, ¿no? Porque a lo mejor es cierto, a lo mejor si una universidad quiere convertirse en miembro del ACNIC, a lo mejor le cuesta $600. Pero si una universidad quiere luego hacer una subdivisión o una reasignación de los recursos, a lo mejor ya también van a entrar en otro esquema. Entonces, de nuevo, como lo dije hace rato, no es oneroso. Obviamente los beneficios que van a obtener por la transferencia, pues van a ser mucho, muchísimo más que lo que eventualmente claro. Van a tener que pagar por la membresía del ACNIC. Pero creo que en el momento que se conviertan que dividan su bloque y que lo transfieran, entonces pues van a empezar a pagar de acuerdo a las cuotas vigentes, ¿no? Quizás el tema de los $600 es pues solamente por el tema de ser miembro del ACNIC, estar en la lista de discusión, LACNOG, el derecho a asistir a las reuniones, a las dos reuniones anuales, qué sé yo, ¿no? Porque hay muchos beneficios de asociados con la membresía del ACNIC, ¿no? Pero valdría la pena que fuera un punto así súper específico que viéramos ya con el mundo, sobre todo que ellos son los que tienen subrogado precisamente ese servicio para la ACNIC aquí en México.
Perfecto. Sí, de hecho por eso es que mencionaba yo que era mejor ya tratar este tema de manera directa para no estar mal informando o teniendo confusiones, para ya verlo directamente con NIC México. Es la información que nos dio Yanina, sin embargo, la referencia que nos dijo es tienen que ya revisarlo de manera interna para que ustedes lleven ese proceso en México. Entonces, vaya, sí, eso que mencionas, digo, por ejemplo, me estaba yo con la duda, vaya, me inquietó el tema porque sí, en efecto, cualquier otra institución, es decir, por ejemplo, CUDI paga por sus recursos dependiendo el tipo de segmento que tiene asignado. Pero en cuestión de las universidades y con esto que comentas, pues entonces yo creo que también, aparte
de la... El tema es que nosotros no somos universidades.
Sí, todavía no terminaba, licenciado. A eso iba, que justo eso es por parte de CUDI, sin embargo, con lo que menciona Alex, parece ser que también traen ese esquema, pero yo creo que sería mejor poder tener ya esta reunión con Edmundo para que nos vaya aclarando y ya vayamos teniendo información certera, ¿les parece? Alguien más levantó la mano. Por aquí, Jorge Ramírez. Adelante, Jorgito.
Sí, gracias, Ipta. Nada más hacer el comentario. En la página de IAR México, en IAR.mx, hay un apartado de costos. Valdría la pena que le echáramos todos un ojo. Ahí vienen los costos de los que estamos hablando, de lo que es la membresía y el costo dependiendo del tamaño del segmento de red que se tenga. También vienen los costos de los sistemas autónomos. A lo mejor ahí lo que nos podría aclarar ya más puntualmente la reunión con ellos es en qué categoría entran las universidades, porque sí hay distintas categorías en las que uno puede entrar y dependiendo de eso son los costos que hay que cubrir. Pero sí, correcto, sería bueno empezar revisando esa información que es pública y no necesitas ni usuario ni nada para poder verla.
Ok, sí, igual tienes el link y lo puedes compartir por el chat, también nos ayudaría. Sí, gracias, Alex. Gracias. Alex, ¿tienes tu mano levantada desde la intervención anterior o nuevamente?
Desde la anterior.
Ok, perfecto. Muy bien. Si no habría otro comentario al respecto, entonces pasaríamos al punto número 3 de nuestra agenda, que es el tema de seguimiento de acuerdos. Bueno, antes de pasar, entonces yo creo que regresamos al punto número 1, en donde estamos esperando a la maestra Lourdes Velázquez para que nos diera información sobre avances en el convenio de la Delta Metropolitana. Algo hice mención, maestra, al respecto de la reunión que tuvimos hace 8 días, pero si nos puede usted informar, por favor.
Pues seguimos igual en espera de respuesta por parte de la oficina de abogado. Básicamente lo que tiene que hacer es entregarnos el documento ya con un registro. Entonces ya teniendo ese registro, yo simplemente hago compartirlo con todos todas las partes para la recolección de firmas. Eso es lo que estamos esperando, el número de registro del convenio. Y bueno, pues ahora sí que seguimos esperando. No nos han dado respuesta.
Ok, y tampoco contamos con fecha probable, no. ¿Es verdad? Ok, sí. Sí, bueno, lo que nos mencionaba la maestra en la sesión de la Delta Metropolitana hace 8 días era que justamente traían como varios temas o pendientes por ahí en proceso y pues que estaba ahí formado este tema, ¿no? Para la parte de abogados. Ok. Perfecto. Entonces, siendo así, nos iríamos, yo creo que voy a poner el punto 3 ahorita en el punto siguiente, después de avances de los grupos de trabajo, porque no tenía yo información, pero una vez que yo había enviado la minuta, me hicieron llegar que sí había 2 grupos de trabajo que estaban interesados en dar informes sobre sus avances. Entonces, mejor damos tiempo para los avances en los grupos de trabajo. No sé si por aquí me parece que era Israel Novello quien querías participar sobre el grupo de trabajo Cómputo en la Nube.
En realidad tengo entendido que es José Luis quien nos va a apoyar con el tema del códec de videoconferencia.
Ah. Ok, estaba buscando tu correo, Martina, pero sí, ya veo que es José Luis y era Jaime Olmos.
Jaime Olmos nos confirmaba que si podía llegar a tiempo, nos presentaba.
Ok, ¿está José Luis?
Pues no está presente. No está presente, pero si quieren les comento.
Ok.
Era sobre dándole continuidad al tema del CODE de CUDI, que se buscaba que quedara en alguna institución que así lo requiriera a través de un convenio de comodato. Solamente hubo una respuesta. Se hizo la reunión, se les envió la información, como se había acordado. Fueron 14 instituciones las que acudieron a esta reunión y dijeron estar interesados, pero en realidad solamente fue una la que envió un comunicado en donde decía que pues agradecía la invitación, pero que declinaba. En ese sentido, pues la información que se tiene que dar es que queda desierto. No hay ninguna institución que esté, que esté dispuesto o que esté interesado en admitir el códec de CUDI. Eso era lo que teníamos que comentar al respecto.
Ya, en resumen, no hubo no hubo interesados, ¿verdad?
No. Queda desierta.
Ok, sin embargo, para este tema quedaría abierto el que puedan llegar a hacer la manifestación de interés.
En un principio se había manifestado que la UNAM podía atender este convenio, a aceptar el equipo, y por misma solicitud de la UNAM fue que se dijo, bueno, quizás haya instituciones que lo necesiten más que nosotros, demos la oportunidad. Se dio la oportunidad, pero pues no. El comentario que se hizo en esta declinación fue que no se tenía sala de videoconferencia. Y pues al final del día el equipo es pues para una sala de videoconferencia. Entonces, en ese sentido, pues quedaría abierta la propuesta de que el equipo quedara en la UNAM.
Perfecto. Sí, claro. Si no hay, de veras, mi intención era que alguien más pudiera aprovecharlo, pero nosotros estamos ocupados. Pero de que nos sirve, nos sirve, ¿eh? O sea, definitivamente. Entonces, si de veras no hay nadie más que le interese, pues volvemos al principio y empezamos a analizar que la UNAM lo toma.
Perfecto. Ya con esta información, digo, porque a lo mejor había de los que están actualmente presentes, no tenían como que bien la información, pero excelente. Entonces, quedaría y ya pues en acuerdo. Hubo más manifestantes a cargo de UNAM, ¿correcto?
La institución que la única que estaba interesada y que envió el correo diciendo que declinaba fue la Universidad Tecnológica de Puebla. Pero usted sí. Se queda en la UNAM. Quería dar la información completa ya que la había encontrado. Okay.
Perfecto, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Daríamos paso a nuestro punto de seguimiento de acuerdos y me voy a permitir compartirles. En realidad, los temas que ya veníamos manejando de nuestra sesión anterior y de los cuales surgieron algunos puntos con acuerdos es que, bien, para el tema de seguimiento y que ya se mencionó, es que el tema para transferencia de recursos se tenía que documentar justamente con el caso de la UNACH. Obviamente estamos trabajando en ello y que obviamente se va a concretar de una mejor manera una vez que ya tengamos bien la información de NIC México. Dentro de los mismos acuerdos que teníamos por aquí en la sesión pasada, en donde Martita nos hizo favor de hablar también sobre un evento que iba a tener en la Escuela Superior de Redes, que está más bajo, perfecto. Se envió el link con la ficha del taller para quienes estuvieran interesados y bueno, esto se envió. Y ya no habría más lectura de acuerdos pendientes porque ya los demás se cerraron, como es el tema del convenio con Oxio, que ya se cerró el punto y que obviamente pues existe y si hay algún interés, pues las instituciones nos lo van a hacer saber. Ok, que estamos muy emocionados con la primer jornada de ciberseguridad que está realizando CUDI. Y para esto, pues a mí me gustaría cederle la palabra a Fernando Aranda, el coordinador del CECIRT, para que nos dé avance sobre cómo va esto que se está trabajando y que hemos tenido bastante buena respuesta y ya algunos talleres, de hecho, están casi llenos. No sé, Fer, si por favor pudieras tomar la palabra.
Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como lo comenta, hicimos una difusión sobre el tema de la jornada de ciberseguridad que vamos a llevar a cabo a partir de este viernes y toda la siguiente semana. No sé si pudiera compartir.
Adelante, voy a dejar de compartir.
Rápidamente. Voy a hacerlo ahora. Ok. Compartimos esta información en donde vamos a empezar este viernes con un curso de manejo de incidentes de Easy Council. Y bueno, posteriormente tendremos algunos otros talleres de parte de Lumen, de Fortinet, de Arista, de Checkpoint, de Cisco, de Kaspersky, donde también van a participar las redes nacionales de educación e investigación de Brasil y de Ecuador. Toda esta capacitación pues está realmente enfocada a tratar de ayudar en la formación de recursos especializados para nuestras instituciones, ¿no? Toda esta capacitación no tiene ningún costo, ninguno de los talleres. Todos tienen laboratorios, todos son prácticos para que puedan hacer sus prácticas todos los asistentes, ¿no? Entonces, realmente hemos tenido muy buena respuesta, como lo comenta Silvia. Ayer iniciamos la difusión y pues ya tenemos varios talleres que ya alcanzaron su cupo. Entonces, algunos pues ya también están cerca de alcanzar el cupo. Entonces, pues solamente invitarlos, si alguno está interesado en participar en algún otro taller, pues que se registren. Tratemos de aprovechar que también, pues de alguna manera, estas empresas cedieron también a CUDI los laboratorios, nos apoyaron en esta iniciativa para poder tener esta capacitación. Entonces, creo que vale la pena que podamos aprovechar, ¿no? Invitarlos nuevamente, ¿no? A que si alguien tiene interés, pues se puedan registrar y bienvenidos, ¿no? Sería todo mi comentario. Sí.
Perfecto, muchas gracias. Sí, estamos muy emocionados en esta parte y gracias, Fer, por estar dando seguimiento a esta parte importante que si bien era seguimiento a lo que se había realizado ya con la encuesta de ciberseguridad y que justo para eso se realizó y empezar a tomar acción. Y es con lo que estamos trabajando ahora fuertemente y que nos da mucho gusto que ya haya muchos inscritos y talleres casi llenos. Perfecto. Muchas gracias, Fer. No sé si tengan algún comentario al respecto sobre este tema, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Ok, de no ser así, entonces, dentro de nuestros acuerdos generales, me gustaría a mí pasar a una pregunta directa con la UNAM sobre el tema de las pruebas que se están realizando en el campus de Querétaro con el proveedor de INTC. En este punto que traíamos de pruebas con Oxio y INTC y surgió justamente el empezar a realizar pruebas con este proveedor, si tenemos alguna información al respecto sobre cómo va el avance de estas pruebas.
Sí, ¿qué tal, Silvia? Sí, en días pasados, el viernes, empezamos, bueno, desde el jueves empezamos a hacer pruebas. El protocolo que tenemos para recepción de servicios por parte de la UNAM, definimos que se tienen que hacer pruebas de PINGS como prueba de medio. Si bien es cierto que hacen pruebas de RFC sobre el medio, para ver que están entregando el enlace conforme a ciertos parámetros y sobre todo el ancho de banda solicitado, ya cuando está conectado a los ruteadores, se empieza a correr un protocolo de recepción. Y uno de esos puntos, de los primeros puntos, que es el segundo, es tirar pings entre el router de la UNAM y el router del proveedor, a la interfaz de recepción y de envío. Y ahí no debe de haber pérdidas de pings corriendo diferentes tamaños de trama, de 64 a 1500 bytes. Y pues desde los más pequeños, 64, empieza a haber pérdidas. Hay pérdidas del 1%, un poco más. Entonces, pues ya se le avisó al proveedor, se metió también a su equipo, hizo pruebas, le resultaron idénticas, también pérdidas. Entonces, quedaron que iban a revisar algo ahí en la trayectoria de la entrega del enlace, que al parecer por ahí hay equipos ópticos que los iban a revisar entre su router de capa 3 y el de la UNAM. Entonces estamos en espera de esos resultados. Cabe mencionar que la prueba de RFC no la entregaron, no me la han enviado. Entonces lo voy a pedir para ver cómo salió, porque en teoría debió haber salido limpia o entregar el ancho de banda al 100, sin errores y sin pérdidas, ¿no? Entonces, en teoría deberían haberlo entregado así para poder iniciar el protocolo de pruebas. Entonces, perfecto, estamos a la espera de esa revisión que haga INTC en su infraestructura.
Perfecto. Muy bien, pues qué bueno que ya tuvieron esta parte de las pruebas, que ya se están revisando detalles y que están en espera del informe que les entregue el proveedor.
Sí, exacto. Sí, continuar el protocolo, ¿no?
Ok, perfecto. El enlace, nada más para recapitular, este enlace de qué ancho de banda les mencionaron se los iban a entregar.
Déjame recuerdo. Era de 1 giga, me parece.
No, no, y no. No te voy a abrir. Pues si no me abres, soplaré y la
pasé. Sí, según yo era de 1 giga o comenzaba en 1 giga a partir de un puerto de 10 gigabits por segundo por el esquema que ellos traían de escalamiento, ¿no? Es decir, en cuanto superes el giga, automáticamente te empiezan a cobrar el segundo giga. Yo tenía una pregunta, no sé si en el SLA que ellos mencionaron, existe algún tema de umbral de pérdida de paquetes, ¿no? Que es muy común que lo manejen. Por supuesto que el 1% es altísimo, ¿no? Pero sí, normalmente los proveedores establecen en su SLA la cantidad de paquetes que se pueden perder. No sé si eso lo tienes a la vista, Hugo.
No, creo que nada más en el documento que envían mandan la disponibilidad, pero creo que no en el sentido de cuánto. ¿Cuánto sería la tasa de pérdida? Creo que no lo mencioné.
La UNAM cuando hace concursos establece ese umbral.
Pues de pérdida de paquetes 0%, de errores hasta el 1%.
Pero
pérdida de paquetes nada.
Un error nos implica una pérdida de paquetes, ¿sí? Por lo menos de uno.
Sí, pero No necesariamente. En cuanto al tiempo de latencia, son 10 milisegundos. Máximo, promedio, punto a punto.
Ah, pero es un, pero es de internet.
Por eso, a tu, al router que hago, con el que hago peering, debe ser 10 milisegundos.
Ya, ok, bien.
Y no se, no se permite este multihop. Tiene que ser directo.
Silvia, Francisco tiene la mano levantada.
Adelante, Francisco.
Hola, nada más, este, muy puntualmente, lo que tenemos firmado con INTC es un convenio de colaboración muy general, pero vamos a tener que firmar con ellos ya, propiamente dicho, ahora sí, un contrato como CUDI, este, donde pues se va a hacer ahora sí que al gusto de ustedes, ¿no? Y de específico para cada universidad, donde precisamente se especifiquen todas estas cuestiones que ustedes están este, mencionando como los SLAs. Es decir, ahorita no tenemos un SLA como tal, porque nosotros asumíamos que este podía ser diferente para cada universidad. Entonces, la UNAM este, en Juriquilla pues va a firmar con CUDI un convenio de compartición de infraestructura o un documento, todavía no lo tenemos muy claro, y a su vez ese documento nos va a servir a nosotros, se lo vamos a reflejar tal cual a INTC, y ahí es donde queremos pues todas esas especificaciones, ¿no? Que ustedes están mencionando, ¿no? No puede ser único, porque creemos que todas las universidades pues van a exigir, digamos, un documento ad hoc, ¿no? Pero bueno, la UNAM este, ahora con este caso pues nos va a servir para abrir el, digamos, para tener una primera versión. Es todo.
Ok, sí. De hecho, estaba yo ahorita buscando justamente la parte del documento que nos hizo llegar INTC. Porque sí se envió una LOA como tal, entendimiento entre, bueno, con UNAM e INTC. Sin embargo, como tal, INTC no nos ha enviado de manera específica más detalles que estuviera manejando, justo como se está mencionando esta parte del SLA, y que, bien como ya mencionó Francisco, si era el acuerdo, empezar a revisar de manera detallada y personalizada con cada una de las instituciones. Entonces, existe nada más una memoria técnica en donde se hizo el entendimiento de que iba a ser un enlace de un giga, se dio un identificador de servicio y ya, pero no se mencionó nada más. Entonces, justo vamos a revisar esta parte. Digo, mandaron por ahí fotos del equipo, de la trayectoria que lleva la fibra, que es una fibra de 12 hilos, pero vamos a revisar esta parte también, que está pendiente de tener los detalles para el SLA y que las pruebas entonces salgan limpias para esta entrega.
Y Silvia, este, yo recuerdo que cuando platicamos con ellos, este, ellos habían manifestado que sí iban a poner un SLA tipo, que es el que asociarían a la tarifa de 15 mil pesos mensuales este, por el servicio de un giga, y que estaban abiertos para los requerimientos particulares que tuvieran las universidades. Entonces, yo por eso me había quedado con la idea de que la prueba de la UNAM este, se iba a hacer de acuerdo a las condiciones que establecería la UNAM, y que entonces INTC respondería con los ajustes en la tarifa, ¿no? Entonces, este, bueno, ahorita lo único que estamos viendo son los resultados de las pruebas, que no son favorables todavía, pero este, pues este, tendríamos que mantener en el radar pues ese tema, ¿no? Tanto cuál va a ser el SLA tipo para los 15 mil pesos mensuales, y este, cuál sería el costo para el SLA este, que requiere la UNAM, ¿no? eso a final de cuentas pues nos puede ayudar para brindar al menos un par de escenarios para las universidades que después quieran aprovechar la propuesta de INTC, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Sí, sí, de hecho es como lo comentaba, digo, es parte de lo que habíamos mencionado ya con Carlos Arguimbau de INTC, y que le hemos estado pidiendo esa parte de los SLAs, pero solamente nos han enviado información muy general, como una matriz de escalamiento, por ejemplo, o ya el RFC que va a llevar con la UNAM y esta memoria técnica y demás, pero sí no se han puntualizado estos detalles, y que, bueno, ya con esta parte de las pruebas vamos a solicitar justamente como tal ya el documento del SLA con esta universidad en específico, con UNAM, para el tema del enlace en Juriquilla. Entonces me quedo como pendiente revisar este detalle con Carlos Arguimbau de INTC darle seguimiento.
Y sí va a ser muy importante estar bien al pendiente de ese tema, porque, bueno, en la experiencia nosotros por acá en Guadalajara, lo que luego nos encontramos con los nuevos proveedores de servicios de Internet es que pues no están acostumbrados a que les verifiquen sus servicios, ¿no? Entonces, y hasta nos lo ponen como excusa, ¿no? Es que ustedes son los únicos que nos piden ese tipo de pruebas. Y yo, digo, debe ser parte de nuestra labor, también acercar este tipo de actividades para la entrega o recepción de servicios.
Buenas prácticas.
Para las universidades que a lo mejor no están acostumbradas a hacerlo.
Sí, es correcto, es esa parte de ir formando, ¿no? Esta conciencia también en los proveedores y también en este caso en las universidades como clientes, para que se vaya pues teniendo, ¿no? Encontré ya que sí enviaron una tabla de un SLA básico como tal. Se los voy a compartir para que... Ok, es que estaba buscando. Me lo envió Carlos Arguimbau, pero fue por WhatsApp. Y me dijo, te lo envío por correo, pero justo ya, ahorita lo tengo aquí a la mano. No me llegó por correo, ya te lo compartí, Alex. También por WhatsApp, lo voy a descargar para... poderles compartir. ¿Me confirman? Si están viendo una tablita.
Ya la vemos.
Perfecto, y viene ahí este tema de SLA básico.
Esa fue la que envió originalmente junto con otra, ¿no? Si había cierta redundancia.
Ah, ok, ¿te la hicieron llegar a ti?
Creo que a todos, ¿no? Ahorita no la encuentro, pero la busco, okay. Y sí, había un documento donde venían dos tablitas como esta.
Okay. Entonces sería ya nada más revisar con base a esto, qué es lo que tú estarías pidiendo como una para poderse hacer la solicitud, ¿no? Con INTC.
Bueno, y esto es una tabla de penalizaciones, básicamente, contra la disponibilidad. Yo creo que el criterio para aceptar como bueno el enlace, como lo indicaba Hugo, pues bueno, ellos tienen que el 100% de paquetes no se pierdan, ¿no? Entonces, durante la prueba. Entonces, creo que sería un criterio adicional, sería un criterio de aceptación.
Sí, lo que pudiéramos hacer es, en este caso, si la UNAM tiene un SLA, un formato como tal que quisiera, o que pudiéramos utilizar como ejemplo, como base, hacérselo llegar a INTC.
Es como menciona, que es un criterio de aceptación del servicio al inicio. y como tal, si no pasan ese criterio de aceptación, pues no se acepta el servicio. Eso tiene una oportunidad de entregarlo previo al inicio del contrato. Si una vez iniciado el contrato, continúan sin cumplir con ese criterio de aceptación, pues se les aplica la deductiva, ¿no?, del correspondiente por día. Aquí en la universidad la aplicamos por día esa deductiva. Okay, entonces, por cada día que no que ya ha iniciado el contrato, no cumplas con ese criterio de aceptación, pues ya se empieza a aplicar la deductiva por no entrega del servicio, ¿no?
Ok.
Entonces, pues también entra como que dentro del criterio de, bueno, ya la disponibilidad entra dentro de la operación. Si dentro de la operación hay incidentes que te causen esa afectación reduciendo el porcentaje de disponibilidad, pues ya se te va aplicando la deductiva, ¿no? Igual por día. Oye, nada más que el criterio es por día, ¿no? O sea, el 99.5% es por día. Y ahí lo que maneja INTC es por mes, que es lo que manejan por lo regular todos los proveedores.
Oye, si tienes un documento base que nos pudieras compartir, se lo mandamos y se lo hacemos llegar, ¿no?
Ajá.
Sí, sería muy bueno si nos comparten un modelo, ¿no?
Sí, ok. Sí, se los compartimos el protocolo de recepción del servicio.
Buenísimo. Eso yo creo que va a ayudar.
Y es el que aplicamos a todos, a Total Play, a Telmex, a Operve, a todos.
Excelente. Es justo lo que mencionaba, que nos hagas llegar ese formato para que, digamos que hay que apoyar también al proveedor en este caso, si nunca le había tocado un cliente que pida cosas de manera formal, ¿verdad? Pues que también lo vayan considerando.
Tampoco Telmex y Total.
Es como dijo Ale, ¿no? No están acostumbrados a que se les pidan ciertos detalles.
Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, se los envió.
Muy bien. Perfecto. La maestra Lourdes tiene levantada la mano. Adelante, maestra.
Y ya se me cansó No, es una broma. No, más bien me preocupa un poquito nada más que no se pierda que finalmente estamos probando un servicio, pero no es un buy, no es un try to buy, ¿eh? O sea, no nos vamos a ir directo a contratarlo ya nada más porque haya funcionado bien. La intención era que conocieran cuáles son, digamos, el tipo de servicio que nosotros como ya dijo ahorita Hugo, le pedimos a cualquier proveedor, ¿eh? Lo mismo que le dicen a Alex, nos dicen a nosotros, es que nadie nos pide esto, es que ¿por qué nos pides esto? ¿No? Así también, ¿no? Pero sí es que no vaya a pensar la empresa que inmediatamente que ya pasen todas las pruebas, en ese momento ya van a estar contratados. Acá llevamos un proceso y por lo que ya vieron ustedes, cómo están los convenios, porque no va a ser un contrato, va a ser un convenio, pudiéramos tardarnos un rato en sacarlo. Entonces, en caso de que ya se acepte, ¿no? Entonces, nada más para que lo tenga en consideración la empresa, no vayan a pensar que
inmediatamente sí, está claro.
Se les vaya a contratar y entonces sí sería un problema, ¿no? Ok, nada más
Está claro. Nosotros lo que le dijimos es, vamos a pasar el calvario con la UNAM y que la UNAM te diga que sí, jala. Y con eso, pues, nos ahorramos muchos filtros adicionales.
Exactamente. O sea, a lo mejor
es tu mejor argumento, pero nunca hablamos de que la UNAM se iba a quedar con el contrato del enlace, ¿no?
Aquí lo importante es como ya están haciendo las pruebas más difíciles. Seguramente, como comenzaba Alex hace rato, no todos van a necesitar este tipo de requisitos, ¿no? O sea, nosotros sí, o sea, donde queramos que me conecten, necesitan pasar por estos requisitos.
Claro.
Pero va a ser, digamos que es lo más difícil que podría pasar. Pero
Perfecto, muchas gracias, maestra. Y solamente nos quedaría un punto rápido, ya vamos pasados de la hora, pero si hay algo que nos quieras comentar al respecto, Alex, ahora como como UDG, sobre las pruebas de Evestel.
Apenas nos vamos a mañana tengo una reunión con ellos porque no habíamos podido ver temas de lo de la activación. Entonces, ya agendé con ellos para mañana y mañana vamos a ver todos los específicos de cómo vamos a utilizar esas cómo vamos a hacer la prueba, ¿no? O sea, la duda que tenemos ahorita es en torno a las activaciones, y como es algo que pienso repartir a los campus que están más alejados donde tenemos identificadas las zonas más de menos cobertura de servicios, por allá para Colotlán, en la manita de Jalisco, y en la Costa Sur, es donde vamos a hacer el despliegue de estas 10 SIMs, ¿no? Entonces, sí, hasta mañana me voy a reunir con ellos y yo espero ya tener bien listo el tema de las activaciones y si alguien tiene algún protocolo de pruebas para servicios de LTE, o sea, o a manera de cuestionario, también nos ayudaría mucho, ¿no? Porque la idea es recabar la información de los, aunque la muestra no es muy grande, pero bueno, que tenga, que esté sistemática, ¿no?
Ok, perfecto.
Tengo antes de que nos vayamos, también un tema para compartirles.
Adelante.
Vamos a participar como CUDI, por a través de Fernando Aranda para el tema del Día Mundial del Cifrado. Esta es una iniciativa de ISOC global, en donde, bueno, la mayoría de ustedes saben que ahora soy presidente también de ISOC México. Entonces, vamos a participar como capítulo en un evento conmemorativo, y este va a ser el 19 de octubre, es la próxima semana, y por ahí vamos a tener la participación de Fer, de algunas otras personas. Está Esther de la UNAM, también nos va a echar una mano, y alguien de Argentina o de Uruguay también nos va a hablar sobre temas de protocolos de seguridad para Internet de las Cosas. Entonces, pues la idea es invitarlos. Yo creo que después le paso los datos de la invitación a Martita, a ver si Martita nos ayudas para hacer la invitación por parte de CUDI y echarle porras allá a Fernando en su presentación. De nuevo, esta es una iniciativa de la ¿cómo se llama? Global Encryption Coalition, organizada por ISOC Global. Y ya hay varios eventos que a lo mejor por ahí se han de haber enterado por redes sociales de los diferentes capítulos. Y va a culminar el mero 21 de octubre con un evento de ISO Global que por ahí también ya está agendado, ¿no? Dentro de la invitación, además del evento que nosotros vamos a que estamos promoviendo de ISO México, les compartiré también el resto de la agenda. Para que si alguien está y quiere participar en alguno de los otros eventos de los capítulos o en el mero día del conmemorativo del Día Mundial del Cifrado, que es el 21 de octubre, lo pueden hacer, ¿no?
Excelente. Qué buena noticia. Y adelante, maestra.
Sí, perdón, antes de que se me olvide, Alex, ya no supe si nos acompañas hoy a las 5 que nos convocaba el Comité de Vigilancia. No sé si viste el mensaje.
Puse el mute. Sí, nada más, sí vi la invitación, sí la estaba considerando, nada más estaba yo un poquito confundido. Esta no es la reunión que en consejo se dijo del 25, ¿verdad?
No, esto es diferente. Lo que pasa es que el Comité de Vigilancia, que ha estado revisando ahorita información justamente para establecer el plan económico del próximo año, quiere saber con qué infraestructura contamos para los proyectos. Entonces, rápidamente se comentó, pues, que nos platiquen Silvia y que nos platique Alex, ¿no? Y entonces, por eso es que los convocan hoy en la tarde. Ellos siguen trabajando, pero quieren platicar con ustedes dos. Básicamente para eso, para saber cuál es la estructura de la red, con qué se cuenta, de dónde partimos. Esa es básicamente la idea.
Creo que no tengo problema. Ok. Porque hoy es...
miércoles.
Tengo clases de noche, entonces...
A las 5 estamos con él. Creo que está Carmen por aquí también, ¿sí, verdad? Vamos para corroborar.
Y, Veiga,
Lo único que tengo en la agenda es precisamente la de la Comisión de Vigilancia, es ahora. Perfecto. Y nada más, no lo he confirmado, pero en este
perfecto, momento, nada más quería saber, porque como no está confirmado, pero es para eso, ¿eh? No crean que es nada difícil, simplemente para que, sobre todo Héctor, que es el que no conoce todavía tanto, tenga un poquito el panorama, más completo el panorama, pero es sobre eso, ¿eh?
Ok, ahí nos vemos.
Muchas gracias, ¿eh?
Ok, maestra. Sí, porque veo que en la invitación solamente está la UNAM y sería la UADY, la maestra
Carmen. Sí, porque Carmen es parte de la comisión justamente y es una de las comisionadas. Entonces, como nos encargó a las dos convocarlos a ustedes, por eso yo la copié también para que supiera que ya lo estábamos convocando. Sí.
Pero va a estar Héctor Benítez entonces.
Sí, claro, sí. Claro.
Ok. Sí. Vale. Sí,
perfecto.
Muchas gracias.
Ok, ya son 11:15 y si no hubiera algún otro tema por revisar, algún comentario, licenciado Casasús, Alex Parela.
Hay un comentario por parte de la UNAM. Ya estamos en el proceso de renovación del enlace hacia Ciudad Juárez de 10 gigas. Ahí ya nos pusimos en contacto con Ciudad Juárez para que el proveedor empiece a hacer visitas. Okay. Del lado de la UNAM ya van a empezar a hacer también visitas porque cambiamos de proveedor, entonces ya no va a ser Transtelco. Va a ser Operves. Va a ser Operves. Entonces, el inicio del contrato es el 9 de diciembre. Entonces ahí esperemos que pueda llegar y no haya interrupción en el servicio.
Ok. Para este enlace estamos hablando pudiera existir del enlace como tal, operabilidad, sobre el tráfico que utiliza la UNAM, ¿no? Un enlace, digamos, propio de la UNAM, porque como punto de enlace para que pueda ser ocupado por las demás instituciones, nos mantenemos en stand-by, hasta como nos mencionó la maestra Lourdes, porque está pendiente dentro del convenio con Judy, ¿no? Pero digo, está muy bien que sepamos tener la información debido a que como también la parte de red Judy, empezamos a hacer algunas pruebas o revisamos por ahí detalles con este enlace, entonces después para ya tener noción de esto.
Sí, ahí no sé qué tan posible sea que la UACJ, si, la Universidad de Ciudad Juárez, también podamos hacer un peering con ellos para intercambiar tráfico entre la UNAM y ustedes y ellos. No sé, o no sé si ya nos anuncies la red de ellos por este enlace de 10 gigas.
Como tal, no, solamente está como enlace directo propio de la UNAM, pero sí debería de llegarte, así lo hacemos, información de ellos. Nosotros por ahí recibimos, tenemos un enlace directo con ellos. Entonces,
no, okay.
Igual y hacemos la prueba para ver de qué manera empezar a pasar tráfico de la UASJ contigo. Digo, te llegaría todo lo que ahorita está llegando de internet, todo, lo que estoy haciendo yo, pero de manera directa, revisar que la red de la UACJ pueda llegar también para hacer pruebas.
Ok, vale.
Perfecto. Entonces, si no hubiera otro comentario más. Llevamos 18 minutos después de nuestra hora, pero pudiéramos entonces dar por terminada. No veo ya nada más en chat, no veo manitas levantadas, entonces yo creo que sí pudiéramos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Y voy a detener la grabación entonces. Gracias a todos por participar. Que tengan bonito día.
Gracias.
Gracias, buen día.
Hasta luego. Buen día.
Gracias, buen día a todos.
Adiós, bonito día.
Hasta luego, buen día.
Buen día, hasta luego.
Gracias, buen día. Hasta luego.